UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Sonido Ambiente, el programa que todo el mundo se pone de fondo, pero que nadie escucha, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Sonido Ambiente, el programa que hace de lo absurdo una virtud, el que te acerca a las curiosidades que tú nunca quisiste saber, esos muchachos de los que reconoces su voz, pero no sabes qué te están contando. Hemos vuelto, nunca nos fuimos y aquí nos quedaremos. Hoy, día 17 de diciembre de 2019, emitiendo nuestro segundo programa oficial en riguroso directo. Vayan tomando nota, les cuento el menú de hoy. Tendremos reportajes sobre las ventas navideñas en Elche. Habrá reivindicaciones en la Loti Editorial. Sonará Shakira para contarle la parte política menos habitual. Habrá sección de cultura y filosofía y os daremos la chapa a eso que llamamos culturra. Todo esto vendrá acompañado de nuestros colaboradores Pedro Marín, Pedro Sáez, Pablo Aliaga y un servidor, Ángel Noguera. Suena bien, ¿verdad? Esto es Sonido Ambiente. Quédense que arrancamos. Empezamos este programa saludando a nuestros compañeros, que como si cruzaran la calle junto a un niño o una señora mayor, ellos son un poco más jóvenes, nos traen de la mano sus cositas. Hola, chicos.
Siempre ayudando a los más mayores.
A los más necesitados.
Hola, chicos.
Como nosotros.
Sí, tenemos a los Pedros, Pedro Sáez.
Muy buenas, riguroso directo.
El riguroso directo.
Pedro Marín, sí. Pedro, Pablo Aliaga.
Hola, muy buenas.
Otra P. Y hoy no es una P, pero nos la hemos traído de invitada, Cristina Riera.
Buenos días.
Compañera de Área 5.
Sí.
La voz.
La voz.
De Sonido Ambiente.
Soy representante.
Sí, y hater de nuestro programa.
Sí. Bueno.
Bueno, ha dicho que estaba bien, que podía
estar. Eso dicen todos.
Sí, sí, sí. Y nada, yo como vamos en directo y el tiempo vuela, pues yo creo que es momento ya para empezar con nuestro reportaje.
¿Sabías decirme un escritor de la generación del 27?
Pero si estamos del 21.
Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas.
Vamos ya con nuestro reportaje, que como no, tiene que ser de la Navidad, pero una Navidad a nuestra manera.
Estuvo bien, ¿eh? Hubo cositas guapas.
Hubo cositas y frases que yo no esperaba que dijeses, la verdad.
Bueno, sí, fue comandado por Pedro Sáez, grabado por Pedro Marín.
Y producido
por Pablo Aliaga y un servidor, y Ángel Noguera. Y estuvimos allí recorriendo el barrio de Altavis.
Dando un rulo.
¿En qué momento se os ocurrió
de aquí
producir
para allá
tal sí catástrofe?
Hay que decir a nuestros oyentes que también está en formato vídeo, que se subirá hoy mismo a redes sociales.
Correcto.
El vídeo mola, pero también mola lo que es el audio. Así que Sergio Murillo, que está hoy en la control técnico, no lo he dicho, pero
muy grande,
Sergio,
muy grande.
Sí, Sergio,
nos va a poner ya ese reportaje peculiar en el que, como decimos, primero empezamos yendo a Teddy.
A Teddy, al supermercado.
Al supermercado, Teddy. Sí, al chino europeo, como digo yo. Luego fuimos a una ferretería.
Sí, pero
por el camión, a un camionero descargando.
Correcto.
Algo que no vamos a decir aún.
Sí.
Luego, saludamos también
a un hombre subió en la escalera.
Sí, la escalera metálica.
Sí, porque sí.
A una ferretería y cerramos en otro sitio peculiar. Así que mejor no lo cuento yo y que suene el reportaje. Dale, Sergio.
Estamos aquí en Teddy. ¿Qué comprarán esas señoras mayores? ¿Prótesis? ¿Bolas? ¿Serpentinas? Todo lo vamos a descubrir enseguida. Sobre todo también saber cómo está el panorama dentro de la floristería y si venden artificiales o naturales. Teddy. Estamos aquí en el Teddy, en un comercio no chino, pero en este caso internacional. Sobre todo nos gustaría grabar las bombetas. Sí, el especial Navidad en Sonido Ambiente es explotar bombetas. ¿A quién no le gustaría? Estamos haciendo un reportaje sobre las ventas en Navidad y demás. ¿Tiene usted nietos?
No.
¿Y qué es lo que más suele comprar usted a la hora de regalar, perdón, y demás?
Pues suelo regalar a lo mejor cosas naturales, perfumes, esencias.
¿Cosas sencillas que se puede utilizar o que...?
Cosas que se utilicen.
Bueno, muy práctico, una Navidad muy práctica. Ojalá fuéramos todos así. ¿Qué opina usted de que la gente compre cosas que no, luego no vaya a utilizar o que utilice una vez?
Pues me parece que es repetir la historia una y mil veces.
Ese es el capitalismo, señora, es lo que toca. Estamos en Teddy. ¿Cómo se llama?
Ana.
¿Le puedo tutear?
Claro, por supuesto.
Por supuesto, por educación. ¿Dónde se incrementan más las ventas? ¿En qué sector de toda la tienda?
Pues ahora más en juguetes y la zona de Navidad.
¿Y en prótesis o en floristería nada?
Nada de eso, nada. Floristería un poco, pero de prótesis va a ser que no es.
¿Prótesis de floristería? ¿Las flores? ¿Qué se vende más? ¿Aquí solo vendéis flores artificiales?
Sí, solo flores artificiales y sobre todo se venden las de Navidades.
O sea que Teddy es un referente aquí en Elche para comprar en Navidad.
No, en Navidad en todo el año. Por supuesto.
Buen zasca aquí, perfecto. Aquí se vende de todo.
De todo, todo el año y vamos.
Qué locura. Pues ya sabéis, Teddy.
Está Midas, tío.
¿Qué? ¿Usted ve mucho accidente? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo van las Navidades? ¿Qué tal?
Las Navidades bien, bien.
¿Qué está transportando?
Pues mercancía para el Domino's Pizza.
Para el Domino's, es que son masas, ingredientes.
Masas, sí, de todo, de ya, todo.
Ahora en Navidad se lleva mucho, ahora muchísimas más masas, ¿no?
Ahora en Navidad es un bombazo, venden, vamos, a tope. Sí.
Pues muchas gracias, venga, pase muy buenas Navidades, hasta luego, gracias. Perdone. ¿Podríamos hacerle unas preguntillas ahora, si no le importa?
Estoy muy liado, pregunta a mi compañero. Ay. Que está allí.
Perfecto, muchísimas gracias, que vaya bien. Estamos aquí en la ferretería Matías, aquí en Altavix, un barrio muy humilde, y para acabar con el reportaje de las ventas en Navidad, hemos decidido venir a donde al final acaba todo, en las ferreterías. ¡Vamos, vamos! Muy buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, le queríamos preguntar acerca de lo que más suele vender usted cuando llega la Navidad.
Pues aquí nosotros solemos vender mucho la mantelería, pues lo que son lo típico, las planchas para la carne y todo esto, las parrillas, cuchillos jamoneros, los jamoneros.
Ahora mismo, si me interesaría, por ejemplo, comprar una sartén, ¿qué es lo mejor ahora mismo que tienen sartenes?
Pues la que mejor sartén tengo una que se llama Piedra Azul, que es buenísima. Y la serie cobreada, igualmente, no se pega nada.
Nada, ni el huevo cuando se te quema.
No se pega nada, sí. ¿Usted, no se pega nada.
Usted ha venido, por ejemplo, ha venido algún estudiante con algún problemilla, es que te quiero comprar una sartén, es que se me pega siempre la pechuga, se me quema, ¿y usted le ha dado solución?
Claro, a la gente que es así un poco novatilla, que empiezan así, pues sí, le digo que no tiene que darle fuego muy fuerte. Y no poner enseguida, esperar a que esté caliente la plancha o la sartén, entonces poner los ingredientes y nada más, y no hay que con utensilios agresivos ni cositas así.
Ahora usted, que yo creo que, bueno, entre todos sabemos que se ha perdido un poco la privacidad con las redes sociales, me interesaría un candado o un pestillo. Ahora, ¿cómo está el panorama aquí en Ferretería Matías?
Un candado, un pestillo, a ver...
Grande para la puerta.
Claro, un cerrojo de esos lince, de seguridad, o un FAC.
¿Tendría usted por aquí alguno para enseñarme? Es que me interesa, por favor. Pues muchísimas gracias. Aquí estamos en Ferretería Matías. Tenemos Belén, ojo. ¿Qué opinan del Belén?
Muy bonito, pequeñito, pero muy agradable.
Sobra. ¿Piensa usted que se están perdiendo los Belenes ahora con el tema?
Parece que sí, ¿eh? Los Belenes, el árbol, poco a poco. Pero bueno.
Estamos aquí los jóvenes para mantenerlo, como debe ser. No. ¿Quién ha dicho que usted no sea joven? Por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Este cerrojo es uno de los que más ponemos.
Para la puerta de casa.
De casa. Es silencioso, no hace ruido. ¿Ves? Aprietas aquí y lo pasas fácilmente. Lleva 5 llaves de seguridad. Luego tenemos el lince. Que lleva...
¡Qué bárbaro, eh!
Este es más caro que ese, pero por la marca. Pero este es más ruidoso. Este es muy ruidoso. Entonces, el ruido de la puerta, si llegas a las 4 o 5 de la mañana, o te vas muy tempranito, molesta a los vecinos.
Hay algo que en mi casa es un sacrilegio, que es dejar las llaves puestas. Ahora que hay mucho robo, porque ¿tiene algún imán así bastante potente para girar la llave desde dentro?
Un imán potente para quitar, no. Hay que llamar un cerrajero, como aquí en Fertil Matías tenemos un cerrajero que es de la, que abre las puertas al momento. Y sí, no dejar nunca las llaves puestas. Siempre, si metes la llave, retírala un poquito para atrás, eso es un truco. La retiras para atrás un poquito y el que venga de la calle a entrar a casa mete su llave y puede abrir. Si la dejas a tope, se acabó. Lo único que hay una es que se llama doble embrague, que sí la puedes dejar a tope, que puede abrir el de dentro y el de fuera.
Pues ya sabéis, muchachos y muchachas, tenemos unos consejos. Ya luego vendré para hablar de imanes a la hora de intentar sacar alguna llave, a ver si me llevo algo yo también. Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, gracias. Hasta luego, gracias.
Venga, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Hasta luego, gracias. Hasta aquí el reportaje sobre los negocios tradicionales y las ventas en Navidad. Yo, por si acaso, voy a echar una apuestica o algún décimo para dejarme la carrera y esta mierda de sonido ambiente. ¡Venga!
La Loti Editorial, con Ángel Noguera.
Qué bonito reportaje, ¿eh?
¡Buah! Y mejor en vídeo,
sí, navideño. Recomendamos el vídeo que se subirá a nuestras redes sociales en Instagram, en @sonido_ambiente. Y desde ahí les invitamos. Pero vamos ya, el programa sigue. Seguimos aquí en Sonido Ambiente. Ese programa que te pones de fondo y dices, bueno, a ver si se me queda algo.
Mientras te cortas las uñas.
Sí, por ejemplo.
Y el pelo.
Y yo vengo ya a hablar de lo mío.
De lo mío.
He venido a hablar de mi libro. Y yo quería, en estas fechas, tan navideñas, hablar de si conocéis el origen, de por qué se toman las 12 uvas en Nochevieja.
Lo estuve hablando el otro día con mi jefe y dijo que era algo de los viñedos de aquí, de Alicante.
Sí, algo hay, pero gracias por destriparme la sección. Pero voy a contar...
Corta ya.
Primero, esa teoría, ¿vale? Voy a invertir el orden. Y es que dicen que en 1909 unos agricultores en Alicante tuvieron excedencia de recogida de uva, por lo que se inventaron esto para que la gente comprara y no se desperdiciara la fruta.
Como ahora se hace, bueno, se sigue haciendo, tongar a los madrileños. O sea, timar, tomarles el pelo.
En Mercamadrid.
Sí. Esa es una teoría que yo, en la que sabía, tengo que decirlo antes de buscarla, más o menos. Y luego hay otra que me pareció curiosa, que dicen que desde hace siglos se dice que en algunas zonas francesas y alemanas ya tomaban las uvas a final de año. Sin embargo, aquí en España eran solo los burgueses de la época los que tomaban esa fruta y junto a champán en sus casas acomodadas en estas fechas tan navideñas.
Interesante, porque normalmente estas tradiciones se suelen empezar a lo mejor desde el pueblo, desde abajo, pero aquí no.
Sí, no. Qué raro, ¿eh?
¿Pero era uva verde o morada?
Verde.
Verde.
Desde toda la vida. Bueno. Por otro lado, en Madrid había una fiesta muy famosa en la que los ciudadanos de a pie estafaban a los turistas que llegaban a la capital y les hacían bromitas pesadas.
Estafadores.
Además, aprovechaban para beberse unos refrescos y liarla un poquito parda. Vamos, lo que viene a ser las antiguas borregadas.
O lo que ahora mismo en la Plaza del Sol es el señor vestido de Boulanger y...
¿De Boulanger?
Boulanger.
Sí.
Y de el Pato Donald.
Sí, sí. Y los vestidos de la Pedroche y
sí,
todo eso, toda la tradición. No sé, ¿a vosotros cuál os parece la correcta? ¿Cuál creéis que es la original?
Yo me quedo con la de Alicante.
¿La de Alicante?
Sí, parece más. Sí, yo creo que sí.
Pues yo tengo que algo que decir. Por eso suena esta música de fondo. Gracias, Sergio, por estar atento. Tengo que decir, ¿por qué solo nos acordamos de la uva en Nochevieja? ¿Por qué nos tiramos como locos a comprarla de Mercadona el 31 de diciembre a las 6 de la tarde? ¿Y el resto del año qué? ¿Acaso ese racimo de uva no tiene derecho a estar en esa cesta de fruta de cada casa?
¡Racismo al racimo!
Desde aquí, a una defensa a la fruta olvidada de España durante 363 días. Acordémonos de esos agricultores que recogen con gracia las uvas de los viñedos. No permitamos que solo se use para hacer vino. No dejemos que esta querida fruta sea pisoteada. Nunca mejor dicho. No nos quedemos con ese vago recuerdo en el que leemos zumo de manzana y uva. No sé quién se bebe esto, yo lo pego ahí de pasada. Seamos como los romanos de los cuadros. Hacemos nuestro racimo de uva y demostremos al mundo que los españoles a los españoles, a nosotros. No nos van las cosas de una sola noche.
¡Bravo! ¡Ole!
Esta semana sin verte me parecieron años. Tanto te quise besar.
Uf, es que después de esto, ahora me suena Shakira. Vuelta a la calma, ¿eh?
Ahora, para que alguien diga que la uva estriñe. O sea.
Sí. Hay que comprar uva. Y a mí no me patrocina ninguna marca de uva. Es más, no me sé ni siquiera ninguna. La verdad. Vamos ya, suena Shakira, nuestra sección de política. Pablo.
Vengo a relajarnos un poquito. Y hoy dejamos un poco de la política. Nos centramos en temas de historia. Y os tengo que hacer una pregunta, compañeros.
Adelante, es tu programa, Pablo.
Imaginaos que hoy abdica Felipe. Y os dicen...
Y nosotros estamos liados con una de las infantas.
No. Y os dicen...
La infanta es la de las princesas.
Sí.
Claro, hombre, la infanta ya te toca poco. Hay que ir a por las princesas.
Y llega el que designa al nuevo rey y dice... O tú, o tú, o tú.
O ella.
A ver, de los que hay aquí, los más calificados creo que son... Cristina solo, ¿sabes? Sí. Para dirigir un país.
Sí, bueno.
Porque nosotros...
Y os dicen, ¿qué haríais para ser rey vosotros?
¿Dejar la uva barata?
¿Vale? Sí, por supuesto. Reivindicar los palillos.
Yo freír pájaros y comérmelos como Carlos II.
Joder, vale. Me parece correcto. ¿Cristina?
Yo haría, pues no sé, más reservas de animales.
Joder, ¿ves cómo tiene que ser la reina ella? Nosotros reina... estamos haciendo gilipolleces y esta chica haciendo
la Michelle
cosas...
Obama blanca.
Reina con contenido friendly,
tío. Cultivaría... Claro, claro.
Exacto, como Michelle Obama.
Perfecto, claro, perfecto. Claro, sí. Bueno, pues hoy estrenamos esta sección dentro de la sección. Y esto es el manual práctico de cosas que no hacer si eres rey de España. Vale, primera cosa que no debéis hacer. Os pongo en contexto. ¿Os acordáis de Isabel II?
Niña, no sí. Lo hagáis en casa.
¿Alguien le suena?
Sí. Yes.
Bueno, esta mujer es un poco desgraciada de todo. De hecho, esta mujer es hija de un tío y su sobrina, para empezar. Luego se casa con su prima Paquita. Casi la mata un cura con un cuchillo.
¿Incesto no? Lo primero.
No, no lo ponía.
Ah, o sea, que no hay que hacer incesto.
De momento no.
Vale, que sepa. Yo que sepa que en esta mesa no ha habido incesto.
¿Sabes qué pasa?
No hemos leído incesto.
No.
Que esta mujer. Pese a todas las desgracias, consiguió ser reina, pero tenía un problema. ¿Sabéis cuál?
¿Cuál?
Que era ninfómana.
¡Uf!
Hombre, está feo eso.
Además de ser ninfómana, era... Si podéis verla en fotos, no aparecía la oportunidad, era muy fea.
Era Polonia la piedra de la época.
Era muy desagradable de ver. Entonces nadie quería estar con ella. Pero
no
ella
cobraba por ello.
Claro.
Ella que no cobraba.
Ella
reina.
Ella como era la reina, pues les obligaba a la gente. Entonces se ganó el descontento de mucha gente. Así que lo primero que tenéis que hacer si sois reyes es no ser ninfómanos.
¿No ser reyes? Si queréis ser reyes, no ser ninfómanos.
¿Hecho reyes o reyes? He hecho reyes.
Reyes.
Ya hemos dicho reyes.
En la Vega Baja se dice mucho rey. Dice, ay, rey, ¿qué es más patatita?
Y también se lleva mucho lo de la ninfomanía en la Vega Baja.
No.
Y el incesto.
Tampoco hagamos apología de la ninfomanía.
No.
El segundo personaje que destaco es Carlos III, un señor que creo que lo comenté ya, pero es
este
el señor que
creó...
Es el
que tenía el huevo negro, ¿no?
No, Carlos II.
Ah, vale, perdón.
Este es el que creó la lotería. ¿Os ha tocado la lotería alguna vez?
No.
A mí sí, contigo.
La lotería, sí.
La lotería.
Me han devuelto un décimo.
Pues a mí sí. Me tocaban la vuelta, la pedrera esa.
La pedrera. La
pedrera es un pueblo de Sevilla, muy bonito, por cierto.
Pues eso, ese décimo que te devolvieron es gracias a él.
Gracias.
Que creó la lotería. Porque en España las cosas no iban bien por aquel entonces, no sé si... Si alguno estaba por ahí, igual Ángel.
En la barriga de mi madre.
Estaba ese ya por ahí.
En el 18 ya estaba por ahí.
Sí, sí.
Él pensó, dijo, la economía va mal, vamos a implantar la lotería en España y seguro que irá bien.
Qué maravilla, ¿eh?
¿Y qué pasó?
Nació en ludopatismo.
No salió bien.
¿El ludopatismo o ludopatía?
Ludopatía.
Perdón.
Ludopatismo igual. Aquí palabras nuevas.
Entonces, la gente no le gustó y Carlos III fue odiado. Entonces, segunda cosa... Si vais a ser reyes, no implantéis la lotería para salvar la crisis, ¿vale?
No, enfaticemos más la...
No hacer ludopatía. Adelante.
El tercero es Felipe V. Este hombre estaba loco. Estaba loco y además odiaba tener contacto físico. Entonces decidió llevar siempre la misma ropa. No sé si cuántas veces... No sé cuántas veces la habéis tenido la misma ropa vosotros en un día,
bueno,
o dos, tres.
Está el calzoncillo de cuatro usos, ¿no? Lo de...
El de pliegue,
el
manual.
De pliegue, sí.
Bueno, así que si estáis locos, no metéis a rey.
¿Pero no le gustaba el contacto físico?
No, dice que
pensaba, ¿y no se cambiaba la ropa?
Pensaba que le iban a envenenar.
Yo tengo un problema con eso, de que me pica la ropa muchas veces, ¿eh?
¿Has probado ducharte?
No, la verdad.
O sea, Cristina, si quieres ser reina, no te pongo la misma ropa siempre.
Venga, me la cambiaré.
El cuarto, estoy terminando ya, es Fernando VI. Este señor también está un poco loco. Y, de hecho, cuando las cosas iban mal, se hacía el muerto.
Aquí algunos sí que
se... Estoy muerto.
Se encerraba en el cuarto y se hacía el muerto. Y, vaya. Con el paso de los años se le fue yendo a la cabeza y él...
¿Y no se le fue desde el principio?
Se cagaba y meaba en el palacio. Pero...
Como un perrete.
Como en el salón, en la cocina, en el pasillo. Y lo peor de esto es que nadie... O sea, no quería que lo recogiese. Simplemente lo dejaba ahí y decía, bueno, él pensaba, ya se irá.
Esto es orgánico.
O sea, no me
esto
puedo cagar encima.
Son mierdas nobles.
Claro.
Os digo una cosa, lo de fingir estar muerto le salió bien muchas veces, porque el señor aguantó 13 años en el cargo haciendo
madre
lo mismo.
Mía,
uno, vaya.
Y ya por último, el señor Luis I, en 1724, duró solo 229 días. Este es el problema. Duró tan poco que fue recordado por montar rabes en San Ildefonso, y esto es verídico, y por impedir constantemente, y esto también es verdad, que a su mujer le gustaba enseñar las bragas. Entonces él se dedicaba a impedir que su mujer enseñase las bragas.
Le iba bajando la palma. La peor característica de cada uno al final desemboca en lo que es todo Froilán.
Sí, le faltaba uno pegarse un tiro en el pie y ya para adelante.
Y por mi parte, chicos, pues ya está.
Qué maravilla.
Pues ya estaría.
Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida.
Dejamos a un lado la historia y los reyes, y viene mi rey, que es Pedro Marín.
Buah,
a hablarnos de filosofía.
Vengo a limpiaros esas bocas, porque se os habrán llenado de mierda noble.
Sí, sí, literalmente.
Qué buena metáfora.
¿Y de qué vengo a hablar hoy, Ángel? El principal motivo por el que estamos aquí en la vida, que es la felicidad, no sé, para vosotros.
Pareces Alfred, de Operación Triunfo, aquí hablando de filosofía barata.
Pues así es. Porque se acerca Navidad y con ella esos anuncios diarios de la lotería y turrones que nos recuerdan que debemos ser felices. La felicidad es muy relativa, pues cada persona le da un sentido diferente o puede ser feliz por diversas causas, no solo por las típicas. ¿Qué es para vosotros la felicidad?
Encontrarse uno mismo.
Yo creo
que...
Y a mí también. A ver, Cristina.
A ver, yo creo que la felicidad es la tranquilidad de estar viviendo la vida que quieres vivir, estar donde quieres estar.
A mí me gusta estar donde estoy ahora, en Radio UMH.
Ser feliz tú y hacer feliz a los demás.
Pues, Pablo, no vas mal encaminado, la verdad.
Nunca voy mal encaminado.
No, la verdad. Aristóteles, ya lo conoceréis, y si los conocen, filósofo de la antigua Grecia que más tiempo dedicó a este tema.
Pero Aristóteles es el de, como decían Aristóteles y Platón, la última gota se queda en el pantalón. ¿Crees ese, no?
A ver, a lo mejor se la adjudicó esa frase, pero creo que no la dijo
verdad. No, y tampoco estaban ellos muy bien.
Yo creo que Aristóteles tendrá mejores frases que esa.
Sí, no, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Dios.
Vaya.
Pues sí, al igual que Epicuro, que también supongo que lo conoceréis,
dos
filósofos dedicados al término de la felicidad, pues fue Aristóteles quien dijo: la felicidad depende de nosotros mismos. Decía que la felicidad es el propósito central de la vida humana, como ha dicho Pablo, y una meta. El ser humano será virtuoso si obra bien, y con ello consigue ser feliz. Estas definiciones no dejan de lado a los placeres humanos que ayudan al consiguiente estado de ánimo, pero eso sí, siempre con su justa medida. Este último término sonará, la justa medida, ¿no?
La justa medida.
Sí. Digamos... A mí últimamente los pantalones me vienen justos, de medida. Y no se acerca la Navidad todavía.
Digamos que es como, dejando de lado el chiste de Ángel, que ha sido muy gracioso.
Gracioso y cierto.
Es como un círculo en el cual tú eres feliz, das felicidad a los demás y esa felicidad te devuelve a ti. Una
Puede
rueda.
Ser. Pero principalmente te tienes que encargar tú mismo de ser feliz, ¿vale?
Eso.
O sea, en el término medio se halla la virtud. ¿Vale? Dice Aristóteles, entre el exceso y el defecto, una persona conseguiría ser feliz.
Me viene bien esto, ¿eh?
Ambos extremos son malos, pero conocerlos y saber cuál es el término medio hará al ser humano virtuoso. Por eso, Ángel, unos pantalones grandes le estarán mal y pequeños no le entrarán, pero justos.
¿Cuál es la solución?
Ahí está.
Ángel se ha puesto
10.000... El precio justo sin pasarse.
Claro.
Ángel se ha puesto 10.000 pantalones grandes y 20.000 pequeños. Y gracias a eso sabe qué pantalones tiene que ponerse.
Pues sí, los días de compra se lo paso mal, ¿eh? No encuentro de mi talla.
Por eso. Pues... Para que sean felices, estas navidades no se excedan, pero tampoco se queden cortos. Gracias.
Qué bonita reflexión.
Chapa y Culturra. Hoy va la turra de música. Vengo a hablar de uno de los artistas más influyentes de la historia de un género que sin él no estaría donde está. No es ni el aniversario de su muerte ni es un homenaje. Pues ya está todo dicho. Ya ha pasado un año y 7 meses desde su adiós. Nos dejó con 28 años y os voy a poner un temita para que a lo mejor adivinéis de quién se trata. Pómelo. ¿Os suena?
¿El Cadu?
El Cadu, la intro del Cadu.
Pues a mí me suena de gimnasio.
Que me sigan poniendo la canción en tu gimnasio dice mucho de este señor, de Tim Berling. ¿Os suena el nombre un poquito? ¿Qué se puede tratar?
Se parece al creador de la web, el Tim Berners-Lee.
Sí, Tim Berners-Lee. Un saludo a JJ.
Es verdad.
Y es que su nombre real era Tim Berling, pero se hacía llamar, como decíamos, Avicii. ¿Os suena ahora?
Sí,
pues ahora,
claro,
sí,
claro,
¿no?
Ahora sí, ahora
cabrones,
sí.
Ahora sí, Avicii.
Sí, sí,
Avicii,
sí.
Verdad.
¿Sabéis de dónde sale lo de Avicii?
No.
De Avicii hacemos algo esta tarde.
Dios.
Ostras. Bueno, eso sería si fuera español. Sí. En este caso, un colega le comentó que Avicii en la religión budista era el nivel más bajo en el infierno. Ojo, ¿eh?
Qué dramático, ¿no?
Eso es un piropo.
Va para rey, este hombre. Iba para rey, ¿no?
Y es que sabéis que Avicii lleva dos is, ¿no?
Sí.
Sí.
Es que él se puso de primeras a Avicii con una, pero en MySpace, esa red social que ahora, pues como 20 está en lo que está,
sí.
Estas fotos de al principio de la década y después de la década.
¿Está como está o no está?
No está, se fue.
Y es que una persona ya llevaba lo de Avicii y gracias a lo mejor Manolo López de Albacete, se tuvo que poner una.
La nombre.
Lo conozco. Sí, fontanero.
Avicii en MySpace.
Sí, que tiene ahí la casita donde hace chaflán.
Sí, ahí está, casa de picoquina.
Y es que, también otra curiosidad, por dejarlo así un poquito, Avicii actuó en el enlace matrimonial en 2015 del príncipe Carlos Felipe de Suecia, con Sofía Elvist. Ojo a Suecia,
buen nombre, ¿eh?
Vida Suecia, otro grupo.
También hay que decir...
Helvis.
El disléxico príncipe mantuvo durante 10 años, ojo la curiosidad, desde el 99 hasta el 2009, una relación sentimental con la publicista sueca Emma Perland, amiga de su hermana Magdalena. Lo que une a Avicii, ¿eh?
Madre mía.
¿Os habéis quedado?
Sí.
Me he quedado... Tenía que haberme lo leído antes.
Y ahora os quiero preguntar, en las bodas de Pedro Sánchez o del rey y la reina Felipe VI y Leticia, ¿qué pondrían? ¿Qué cositas pondrían?
Yo creo que en la boda de Pedro Sánchez ponen indie.
¿Indie?
Sí, es muy indie.
Es el más indie.
Asocio a Pedro Sánchez.
Acordarse, se fue en avión a ver el festival ese de indie, ¿no?
Exactamente.
Creo que le puso a su mujer, creo que te quiero un poco, de
¿sí?
de Carlos Sanne.
A él le mola Super Submarina.
En la boda.
Sí, quizás.
Bueno, Super Submarina ya no canta, pero tenemos sus canciones.
Y hay que decir, para acabar, que Leticia, la grandísima, nuestra queridísima reina, cuando estudiaba periodismo... Se tomó unos chupitos, según comenta el cantante de Maná, con el propio grupo. Ahí lo llevo.
No veo venir el escalón, ¿eh?
No. Claro. Y con estas perritas de Avicii que hemos acabado al final de la reina Leticia, acaba mi sección de Culturra.
Y así hemos llegado al final del programa, pero... del directo, porque esto sigue en podcast, haremos ahora la transfusión, luego lo subiremos todo a blog. Y nada, os despido de momento, Pedro Sáez.
Un placer, Ángel, como siempre.
Pedro Marín.
Buah, igualmente.
Pablo Aliaga.
Está dentro de poco.
Y Cristina Riguera, que nos ha hecho una gran introducción. Bueno. Y puede venir cuando quieras. Esto
aquí
es tu casa.
Ay, gracias.
Yo soy Ángel Noguera y, como digo, seguimos un ratito más, no sabemos cuánto, por el podcast. Quédense en Radio UMH y, por supuesto, con nosotros. Hasta dentro de nada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.